XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante la segunda mitad del siglo antepasado, al estudiar el movimiento de Urano y Neptuno, los astrónomos llegaron a la conclusión que estos presentaban irregularidades que sólo podían ser explicadas por la atracción gravitacional de un noveno planeta. Rápidamente comenzó la cacería de este nuevo planeta, posteriormente denominado Planeta X. Pero la emoción duró poco, ya que el principal astrónomo interesado en este planeta, Percival Lowell, fallece en 1916. A principios del siglo pasado, el observatorio Lowell de Flagstaff, Arizona, retomó la búsqueda del planeta X. En 1929, el entonces director, Besto Melvin Cipher, decidió dedicar el proyecto un telescopio de 13 pulgadas y contrató a Clyde Tombaugh, un joven de 22 años, para fotografiar el cielo en búsqueda del planeta X. El 18 de febrero de 1930, Clyde Tombaugh notó que un objeto de magnitud 17 se había movido en placas fotográficas tomadas de la región de Delta Geminorium en distintas épocas, justo como era de esperarse para un planeta transneptuniano. El 13 de marzo del mismo año, día del 149 aniversario del descubrimiento de Urano, el observatorio de Lowell anunció el descubrimiento del noveno planeta por Clyde Tombaugh, llamado Plutón. Pero en agosto del 2006, la Unión Astronómica Internacional, en una reunión general en Praga, en la República Checa, votó por primera vez en las características necesarias para que un objeto del sistema solar fuera llamado planeta, y debido a que no las cumplía todas, tuvieron que reclasificar a Plutón en una nueva categoría denominada planeta enano.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 774 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de septiembre del año 2018. En esta ocasión hablaremos acerca de la búsqueda del planeta X. Planeta X, Plutón por mucho tiempo fue el planeta X, el planeta buscado. Siempre estamos buscando planetas en este sistema solar, siempre tiene que haber uno más ahí escondido en alguna parte. Entonces, pues bueno, como la semana pasada hablamos del descubrimiento de Neptuno, eso inspiró a muchos a seguir buscando otros planetas en el sistema solar, denominados así de forma genérica como el planeta X, planeta 9, planeta 10 a veces, y bueno, de eso hablaremos un poco acerca de la historia de todas estas búsquedas de planetas en el sistema solar. Les recuerdo, se pueden comunicar aquí en cabina, estamos en vivo, el 81 83 36 42 03, 81 83 36 42 03. Ando recuperándome de una gripa, si ahí pierdo el tono, una disculpa por favor. También nos pueden escribir obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo no lleva acentos y es todo con minúsculas, ni espacios tampoco hay. obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden también dejar mensajes en la página de Obsesión por el Cielo de Facebook que tenemos, y también tenemos en obsesionporelcielo.net otra página donde pueden accesar los podcasts de cada programa. Los almacenamos para que ustedes los puedan disfrutar en ese formato cuando gusten y como gusten, en formato de podcast. Creo que no me faltó nada. Muy bien, como decía, el tema de esta semana es la búsqueda del planeta X, un poquito de historia de la astronomía, pero como siempre vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Primero tendremos a Edgar Armada con las noticias astronómicas de esta semana y después tendremos la voz del pueblo, Vox Populi, una pregunta de astronomía con todo y respuesta. Vamos.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En la reunión de la Unión Astronómica Internacional en Viena, ha surgido una propuesta para cambiar el nombre de la ley de Hubble con la idea de honrar también al belga Georges Lemaître, que publicó en 1927 un artículo sobre la expansión del universo antes que Hubble. La poca difusión de los Annales de la Société Scientifique de Bruxelles causó que el artículo de Lemaître pasara casi desapercibido. También en 1928, el físico Howard Robertson publicó un artículo donde se infería la expansión del universo a partir de los mismos datos que utilizaron Hubble y Lemaître en los siguientes 2 años. Jocelyn Bell Burnell, de la Universidad de Oxford, descubridora de los pulsares, ha ganado el premio al descubrimiento en física fundamental, fundado en 2012 por el físico ruso Yuri Milner. La profesora Bell Burnell declara que donará los 2.3 millones de libras para financiar a mujeres, minorías étnicas subrepresentadas y estudiantes refugiados para ayudarlos a convertirse en investigadores de física. El descubrimiento de los pulsares obtuvo el premio Nobel en 1974, pero este fue otorgado no a Bell Burnell, sino a su supervisor, lo que se ha interpretado como un acto discriminatorio. Trabajando con datos del orbitador Juno, Kimberly Moore de la Universidad de Harvard y John Connerney del Centro Espacial Goddard de la NASA han descubierto una extraña pluma del campo magnético de Júpiter que inicia desde el hemisferio norte y vuelve a entrar al planeta en su ecuador. Extrañamente, esta rama del campo magnético es 3 veces más fuerte que el dipolo del campo principal. Los autores proponen algunos mecanismos para explicar el extraño fenómeno, que posiblemente se deba a la existencia de capas diferenciadas que afecten la convección de material en el interior del planeta. Publican en Nature de septiembre. Mar Mezcua del Instituto de Ciencias Espaciales de España y colegas, trabajando con datos del Censo Cosmos del Telescopio Espacial de Rayos X Chandra y con otros datos en infrarrojo y luz visible, han observado 40 galaxias enanas con agujeros negros de masa intermedia activos. El grupo estima que el 10% del total de los agujeros negros en una galaxia enana son de masa intermedia. Esta proporción favorece la teoría de colapso directo para explicar su formación, lo cual formaría directamente los agujeros negros a partir de gas y polvo originales de la galaxia. Publican en las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica. Observaciones de seguimiento al destello de rayos gamma GW170817, descubierto el año pasado, producido por la colisión de 2 estrellas de neutrones y observado en su momento tanto en ondas gravitacionales como con el espectro visible, sugieren que el agujero negro se ha formado con 2 chorros de material que se mueven en direcciones opuestas a una fracción sustancial de la velocidad de la luz. Los chorros ya han atravesado los restos del cataclismo original y entrado al espacio abierto. Kunal Molly y otros publican en Nature.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. Nuestra luna es uno de los objetos más familiares en el cielo, aparte del sol y las estrellas. ¿Sabes cómo se formó la luna?
Entiendo que no puedo.
No. No, ni idea.
Solo vivo.
Ah, yo tengo entendido que es una estrella. Que es una que es una estrella grande que se formó por medio de los de tanto meteorito que se chocó, pero la verdad no estoy seguro.
No. La verdad no. O sea, nada más me viene a la mente como que lo del Big Bang y que todo explotó y que se creó, pero ni idea cómo surgió.
Yo la verdad nunca me lo había preguntado y ahorita estoy pensando que sé que el sol es una estrella, pero la luna no estoy segura. O sea, no sé cómo se formó.
Dame solo un beso que me alcanza hasta morir.
No sé cómo se formó la luna. Pensaría que a lo mejor fue alguna como el Big Bang, por así decirlo, pero que mientras los cuerpos fueron con todo el material que está en el espacio fue chocando, se fue creando a lo mejor lo que es la superficie de la luna.
Escuché una vez una teoría que decía que era parte de la Tierra y que se desprendió cuando apenas estaban formando el planeta. Y es todo lo que sé del origen de la Luna.
Según yo tenía entendido, la Luna se formó a raíz de... después de que se formó la Tierra, que hubo muchos meteoritos que se estrellaron contra la Tierra, que muchas partes salieron volando y se conjuntó por alguna razón. O sea, fue una gran parte que se formó de ahí.
Fuego y me vuelvo a consumir. Dame
en el Big Bang.
Yo tengo entendido que fue... Bueno, lo que he visto es que era otro planeta que estaba muy cercano a la órbita de la Tierra y que chocaron esos dos planetas, o sea, la Tierra y el otro planeta, y se hizo, el otro planeta se hizo más chiquito y se hizo la Luna y empezó a orbitar alrededor de la Tierra. Esa es la que me sirve.
Tengo una idea de cómo se formó. Según yo, lo que pasó es que en el momento en que se estaba formando la Tierra, llegó un asteroide muy, muy grande, lo cual hizo que se separara unos pedazos de la Tierra y se creara lo que es la parte principal de lo que es la Luna. Y así se fue formando la Luna con golpes de asteroides y se fue haciendo lo que ahora es, pues, la Luna. Por eso tiene cráteres por los golpes que ha recibido todo durante el tiempo que ha sido su formación.
El modelo del gran impacto es la teoría científica más aceptada para explicar la formación de la Luna. Esta idea propone que durante la formación del Sistema Solar, hace unos 4.600 millones de años, nuestra Luna se originó como resultado de una gran colisión tangencial entre la joven Tierra y un protoplaneta del tamaño de Marte, que recibe el nombre de Tea o Theia. Una de las hipótesis plantea que Tea se formó en un punto de Lagrange respecto a la Tierra, es decir, aproximadamente en la misma órbita, pero 60 grados por delante, punto L4, o por detrás, punto L5. Cuando Tea creció lo suficiente para escapar del punto de Lagrange, entró en una órbita caótica y la colisión de ambos planetas se hizo inevitable. Las condiciones existentes en el entorno terrestre tras el impacto fueron muy extremas, con el planeta fundido en su totalidad y rodeado por una atmósfera de roca vaporizada. Muchos de los fragmentos de la colisión quedaron en órbita terrestre, formando eventualmente lo que ahora conocemos como la Luna. El nombre de Theia proviene de la mitología griega, ya que Theia era la titánide madre de la diosa lunar Selene. La hipótesis se planteó por primera vez en una conferencia sobre satélites en 1974 y luego fue publicada en la revista científica Icarus por William Hartman y Ronald Davis en 1975.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En las últimas décadas se han encontrado varios centenares de cuerpos en órbitas muy parecidas a la de Plutón, y con características físicas muy similares, pero más pequeños. Avances recientes en la tecnología de detección astronómica permiten descubrir cada mes varios de estos objetos en lo que ahora llamamos el cinturón de Edgewood-Kuiper, y es ahora evidente que Plutón no se formó de la misma forma que los otros planetas, sino que es solamente otro objeto transneptuniano en estas regiones remotas del Sistema Solar, junto con muchos otros. Era solamente cuestión de tiempo antes de que se encontrara un objeto transneptuniano de mayores dimensiones que Plutón. Esto sucedió el 8 de enero del 2005, cuando Michael Brown detectó un objeto que se movía en el cielo en imágenes tomadas en octubre del 2003. El descubrimiento fue anunciado el 29 de julio del 2005, y durante algo más de un año, este objeto fue considerado como el décimo planeta del Sistema Solar por sus descubridores y los medios de comunicación. Pero su estatus oficial, según determinó la Unión Astronómica Internacional en su sesión plenaria del 24 de agosto del 2006 es el de planeta enano, nueva categoría creada en dicha sesión junto con Plutón y el asteroide Ceres. Eris, como es denominado ahora este objeto, es el mayor planeta enano y el mayor objeto transneptuniano. Eris, o Éride, es el nombre de la diosa griega de la discordia, que según la mitología, inició con sus acciones los acontecimientos que llevarían a la guerra de Troya. Eris posee un satélite natural al que se le ha denominado Disnomia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la búsqueda del planeta X. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM, en vivo con Edgar Armada desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos aquí otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Como siempre, también le quiero mandar un saludo a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que el programa salga transmitido perfectamente en 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey por Radio UDEM. Uh-huh. Pues sí, Pedro, hoy tenemos el tema de los del planeta X, que bueno, ahorita lo comentaremos.
Sí, sí, muchos planetas X básicamente. Lo que me inspiró a poner este tema, porque no me acuerdo si alguien me lo recomendó o no, pero después de poner el programa pasado acerca de el descubrimiento de Neptuno, pues se me ocurrió, pues bueno, Neptuno no era el único planeta que buscaron con esta nueva técnica de ver las perturbaciones gravitacionales de otro objeto y deducir la presencia de un tercer objeto. En este caso, pues así se descubrió Neptuno, si no, revisen el programa de la semana pasada. Y desde entonces se han buscado más planetas en el sistema solar, y a la fecha todavía estamos buscando más planetas en el sistema solar, básicamente utilizando la misma técnica. Por eso me llamó la atención el programa, y pues yo aprendí bastante historia acerca de todos estos susodichos planetas, que sea lo que sea, yo creo que no se ha encontrado todavía el planeta X.
Pues, ¿cómo definimos el planeta X?
Pues bueno, vámonos un poquito de historia. El episodio pasado, el programa pasado, hablamos acerca del descubrimiento de Neptuno en 1846, gracias a las perturbaciones gravitacionales que sufría Urano. Entonces se calculó que debería haber un planeta atrás, y eventualmente se descubrió Neptuno. Esa es la historia corta de todo el programa de la semana pasada. Pero quedó la duda, porque todavía había inconsistencias en las posiciones de Urano y ahora en las posiciones de Neptuno. Y muchas personas dijeron que el descubrir Neptuno fue más bien una casualidad, que un planeta no era suficiente para explicar las perturbaciones de Urano. Entonces se empezaron a buscar más planetas y bueno, predecir dónde podría haber más planetas. Jacques Babinet, en 1848, 2 años después, hasta nombró al planeta Hiperión, que tendría supuestamente 12 veces la masa de la Tierra, y que estuviera más allá de Neptuno, por ejemplo. James Ferguson, en 1850, dice que perdió una estrella, él estaba haciendo un catálogo de estrellas y después no encontró una estrella y pensó que era un planeta que se había movido y andaba desesperado buscándolo.
¿Nunca lo recuperó?
No, en 1878 se encontró que no, que había sido un error de catálogo. Pero entonces, a lo que voy es que había una fiebre de tratar de buscar más planetas, prediciendo dónde podrían estar y después tratando de observar. Entonces,
bueno, aquí hay algo interesante, y es que primero había predicciones basadas en cálculos. Uh-huh. Y luego pues lo buscaban. Pero yendo un poco a Plutón, ¿cómo se descubrió? ¿Por qué tanto se buscó en donde buscó, o se puso a buscar por toda la eclíptica? Porque claro que Plutón después dejó ese planeta, ¿no? Pero en un principio, pues él lo que estaba buscando era eso.
Sí, y Clyde Tombaugh ya llegó muy tarde en la historia, porque había todo un historial de buscar a este planeta X, que lo llamaron, no planeta 10, número romano 10, planeta X. George Forbes, también más o menos un poquito antes de 1900, dijo, no hay un planeta detrás de Neptuno, debe haber dos planetas detrás de Neptuno, uno a 100 unidades astronómicas, una unidad astronómica de la distancia del Sol a la Tierra, y otro a 300 unidades astronómicas. Y después William Pickering, que fue el director del Observatorio Harvard, inició dos búsquedas en 1900 y 1901, buscando planetas transneptunianos sin encontrar nada. Thomas Jefferson Jackson See, otro astrónomo, 1909, nombró el planeta que él supuestamente debería existir, lo llamó Oceanus, y no tampoco lo encontró.
Le puso nombre antes de haberlo encontrado.
Sí, esto era, y no son los únicos, aquí nada más estoy cubriendo, digamos, los personajes principales, porque es una historia muy muy larga y fascinante de cómo la gente se empezó a obsesionar. Un astrónomo hindú, de apellido Ketakar, Venkateshi Ketakar, decía que había dos planetas, uno lo llamó Brahma y el otro Vishnu, como obviamente quería que fuera de su cultura. Eventualmente creo que cuando encontraron a Plutón, la órbita se parecía a la predicción que había hecho para Brahma, pero pues si todo el mundo está adivinando planetas por todos lados, cuando encuentren uno, pues eventualmente va a encajar en alguna de las predicciones, ¿verdad?
Pues sí, y aquí hay otro problema, y es que las predicciones se hacían con base a perturbaciones, y Plutón difícilmente tiene la masa para perturbar nada, ¿no?
Bueno, eso no se sabía en esa época, por eso había tanto interés.
Claro, cuando...
Sí, sí, sí.
Se identificó Plutón, y cuando se identificó Plutón, pues prácticamente no sabía nada de
nada más era un poquito. Ahora, bueno, el Plutón, el proyecto para encontrar Plutón empezó desde 1894, cuando Percival Lowell fundó el Observatorio Lowell en Arizona, con la ayuda de William Pickering, el director del Observatorio Harvard. Y Lowell se pasó, como ya es conocido, pues tratando de buscar los canales en Marte y las civilizaciones marcianas. En 1906 empezó una búsqueda por el planeta X, que a propósito, uno de los astrónomos que había usado Pickering, Dalet, es el que le dio el nombre de planeta X, así como la X en matemáticas, que significa la variable que hay que encontrar. Entonces empezó en 1906 la búsqueda con 200 imágenes, cada una era una exposición de 3 horas, y él con una lupa básicamente estaba viendo si alguna de las estrellas se había movido. Entonces esto eran estrellas de la eclíptica. Ahora también sabemos que en esa época Plutón estaba muy arriba de él, o muy abajo, no me acuerdo, de la eclíptica, entonces pues no se podía encontrar.
Sí, y también supongo que no existía todavía, o no se les había ocurrido el comparador de parpadeo, ¿no?
No, esa era una tecnología que no llegaría hasta 1930.
Esto consiste en, para detectar el movimiento de un objeto que pueda ser un planeta en lugar de una estrella, se toma una exposición, una fotografía de la misma región del cielo, separada por un par de días, y se proyecta en rápida sucesión una tras otra. Uh-huh. Y por la forma en la que trabaja la vista humana y el cerebro, a través de los impulsos visuales, inmediatamente detecta si algo se mueve.
Sí.
Eso ahorra muchísimo tiempo, y pues normalmente no hace falta una lupa, aunque después, pues si uno encuentra algo, todavía saca la lupa, ¿no?
Sí, pero
nosotros pues cuando hemos tomado fotografías así encontramos asteroides u otros objetos del sistema solar que no están, que uh-huh, no son lo que estamos tratando de ver, ¿no?
Sí, lo que me impresionó de Percival Lowell es que él estaba tan seguro de que existía el planeta X que en 1915 publicó un libro que se llama Memorias de un planeta transneptuniano, como si ya existiera, donde opina que tiene 7 veces la masa de la Tierra, que está a 43 unidades astronómicas, que debe ser de magnitud 12 o 13, que debe tener un diámetro que se pueda observar, o sea que es un gigante gaseoso que está muy lejos, como Urano y Neptuno, ¿verdad? Pero pues no, nunca encontró nada. Desafortunadamente, ¿cómo se llama? En 1916 Lowell muere y la búsqueda se estanca un poco en el observatorio Lowell, pues él era el principal impulsor. En 1925 consiguen un telescopio de 13 pulgadas y en 1929 Besto Slipher, que era el director del observatorio Lowell, es cuando contrata a Clyde Tombaugh, que en ese entonces tenía 22 años. Lo contrata y dice, ok, busca el planeta X. Y es utiliza el instrumento que tú dices, el comparador de... ¿Cómo era? El comparador de parpadeo. Algo así. Entonces tomaba dos imágenes de la misma región del cielo, exactamente, dos semanas de diferencia, más o menos en la oposición, que es cuando el planeta supuestamente estaría del lado opuesto del Sol, o sea, estaría el Sol, la Tierra y el planeta, es cuando se movería con mayor facilidad. Y entonces se puede, es cuando se mueve el planeta con mayor rapidez con respecto a las estrellas de fondo, y así es como encontró en 1930 a Plutón.
Pues sí. Uh-huh. Ahora, para los que están buscando en internet Planeta X, desafortunadamente los resultados son de una serie de ideas pseudocientíficas. Resultados que no tienen nada que ver con investigaciones reales ni con descubrimientos reales, excepto cuando casualmente hay alguna leve coincidencia y entonces hace un gran escándalo, pero tampoco está basado en nada de...
¿Te encontraste tú con ese problema también?
Sí, y lo menciono ahorita porque sospecho que muchos de los que nos escuchan van a querer aprender más sobre el tema y pues cuidado, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se
dicen. Este que le estamos contando es la historia verdadera, no la historia de mentiras del Planeta X. Ahora, aquí no termina, el Planeta X no fue Plutón. Cuando se encontró Plutón, se encontró de que era magnitud como 15, algo así. Dijeron, ah, caray, está muy, muy, muy tenue el planeta.
Sí.
Está, debe estar, pues, muy chiquito, ¿verdad? Es 6 veces menos brillante de lo que esperábamos. La órbita es muy inclinada, muy, muy, muy excéntrica. Tiene una resonancia 2 a 3 con Neptuno, o sea, por cada 2 vueltas de Plutón al Sol, Neptuno le da exactamente 3, lo que significa que no se pueden encontrar en el cielo en ninguna parte. Plutón cruza la órbita de Neptuno también en cierta porción de su órbita. Y dijeron, bueno, este planeta como máximo puede tener, no sé, la masa de la Tierra, si acaso. O sea, no era el gigante que esperaban.
Eso fue una incógnita por mucho tiempo porque no se sabía, no había instrumentos capaces de resolverlo como nada más que un punto, ¿no?
Uh-huh. Y desde entonces, desde 1930, hubo ciertos... Porque inmediatamente lo llamaron planeta, porque era el objeto más allá de Neptuno conocido, orbitaba el Sol, era planeta. No había definición de planeta. Pero muchos empezaron a decir, bueno, pues si es planeta, pues es un planetita muy, muy acá, muy chiquito, ¿verdad? No, a lo mejor es un asteroide muy grande o un cometa o... Hasta alguien sugirió que podía ser una nueva categoría de objetos. Ah, miren. O sea, hubo de todas las adivinanzas por ahí.
Sí, con tantas adivinanzas a veces se acierta, ¿no?
Eventualmente alguien le pega, ¿verdad? Si todo el mundo va a adivinar, alguien le va a pegar.
Pero pues eso no es malo del todo porque abre la mente para pensar de una manera diferente, ¿no? Si alguien propone algo que nadie más estaba considerando, de repente pues lo empieza a considerar. Uh-huh. A lo mejor le dicen al que lo propuso que está equivocado y que no tiene sentido lo que dice, pero por lo menos... evita el error de quedarse en lo mismo, ¿no?
Sí, para 1949 la masa de Plutón ya no era la masa de la Tierra, sino que se había estimado en 10% la masa de la Tierra. Para 1973 se había todavía reducido más la masa de Plutón. Ahora se pensaba que era como una luna, como la luna Tritón de Neptuno. Para 1973 se pensó, Gerard Kuiper observó y encontró que había metano en Plutón. Entonces dijo, debe ser brillante, entonces aún más chiquito. La masa llegó a ser 1% de la masa de la Tierra. Y para 1978, cuando Christie y compañía descubrieron la luna Caronte, ya con eso pudieron medir la masa y resultó que era un sexto la masa de la luna, o más o menos una parte en 500 la masa de la Tierra. Entonces, definitivamente, Plutón no podía ser responsable por las perturbaciones gravitacionales que seguían observando en Urano y Neptuno.
No, y recordemos que todavía hace un par de años estábamos ajustando el tamaño final de Plutón con los datos de la misión No Horizons.
Sí, sí.
Entonces, pues hay dudas, ha habido muchas dudas al respecto. Ahora ya la tenemos resuelta con una razonable certidumbre, ¿no?
Sí, y el clavo final para Plutón, que fuera el planeta X, fue en 1993, cuando un astrónomo llamado Standish utilizó datos del Viajero 2 que pasó por Neptuno en 1989 y encontró que había que revisar o corregir la masa de Neptuno, había que reducirla 0.5%. Uno dice, ay, pues 0.5% no es nada. Bueno, para Neptuno es más o menos como si fuera, como si le quitaras un planeta Marte, más o menos, era como la masa de Marte. Entonces, ya con esa corrección de la masa de Neptuno, ya no había ningún problema con las observaciones de Urano y Neptuno y Plutón, ni con las observaciones de las naves Pionero 10, 11, Viajero 1, Viajero 2, y ahorita, si nos queremos poner muy, muy chulos, también con los Nuevos Horizontes, que también está en los confines del Sistema Solar, y que serían las más sensitivas a detección gravitacional de algún planeta grande. Entonces, fíjate, con una corrección tan pequeña de la masa, como ¡puf!, desapareció el problema.
Pero qué pequeña en proporción, porque como mencionas, no es un planeta pequeño.
Entonces, pues bueno, entonces, ¿qué? ¿Ahí termina la historia? Pues no. Vamos a un corte y al regresar del corte vamos a platicar de las observaciones modernas y los intentos de seguir tratando de encontrar a este planeta X. Porque no sé, es como una de esas historias donde no muere el cuento, sino que ahí sigue y ahí sigue. Es como un zombie. Vamos a llamarlo el planeta zombie en lugar del planeta X.
Y es una historia que todavía no acaba. No. Ahorita regresamos.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El cinturón de Kuiper es una región en forma de disco que se encuentra más allá de la órbita de Neptuno, y está compuesta de cuerpos que orbitan al Sol
a una distancia entre 30 y 50 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Ocasionalmente, la órbita de un objeto del cinturón de Kuiper puede ser perturbada por la interacción de los planetas gigantes al cruzar el objeto la órbita de Neptuno. Estos pueden tener un encuentro cercano con Neptuno y enviarlos fuera del sistema solar o en órbitas dentro del sistema solar interior. Cualquier cuerpo que se encuentre en el cinturón pertenece al grupo de los llamados objetos transneptunianos. Más de 1000 objetos han sido observados hasta el momento, con tamaños entre 100 y 1000 kilómetros de diámetro. La clasificación exacta de todos estos objetos no es clara, dado que las observaciones ofrecen muy pocos datos sobre su composición o superficies. Incluso, las estimaciones sobre sus tamaños son dudosas, dado que en muchos casos se basan, tan solo, en datos indirectos sobre su reflectividad comparada con las de otros cuerpos semejantes, como Plutón. Durante mucho tiempo, los astrónomos han considerado a Plutón como un objeto mayor de este grupo. El 13 de noviembre del 2003 se anunció el descubrimiento de un cuerpo de grandes dimensiones. Sedna, como se llamó, destronó a Quasar del puesto de segundo objeto transneptuniano más grande. Su pertenencia al cinturón de Kuiper está cuestionada por algunos astrónomos, que lo consideran un cuerpo demasiado lejano, representante quizás del límite inferior de la nube de Oort, de donde provienen los cometas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la búsqueda del planeta X. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM en vivo, y Edgar Armada desde la Ciudad de México.
Pues sí, Pedro.
Uh-huh. La primera parte del programa hablamos un poquito de la historia de descubrimiento de Plutón y cómo Plutón resultó que pues no era el planeta X que tanto querían. Y pues básicamente la historia ahí no termina, porque aunque se explicaron las desviaciones, o cómo llamaban, los residuales de Urano y de Neptuno con la corrección de la masa de Neptuno, una muy leve corrección, pues aún siguieron haciéndose pruebas para ver si había otro planeta por allá. Por ejemplo, en 1988 hicieron unas pruebas dinámicas con la resonancia entre Plutón y Neptuno, y resulta que eso es una, ay, ¿cómo lo puedo decir? Un lazo muy fuerte entre esos dos objetos, que para romperlo necesitarías que hubiera un planeta 5 veces mayor de la masa de la Tierra en el cinturón de Kuiper. Y como ahí sigue esa resonancia, ahí sigue Plutón, pues quiere decir que por lo menos no hay ningún planeta de ese tipo en el cinturón de Kuiper.
Pues sí, exactamente, uh-huh. Ya lo había sacado. Y eso, bueno, ahorita ya en la cápsula se mencionó, mencionamos varios de los objetos transneptunianos que existen ahora, aunque ya Plutón no es planeta y Eris tampoco, gracias a eso Eris tampoco. Pero pues está en los demás, ¿no? También, aunque posiblemente Eris, que es de un tamaño muy parecido al de Plutón, sea el más grande, por lo menos hasta de lo que conocemos hasta ahora.
Sí, entonces,
sería una sorpresa que fuera más grande.
Sí, esa fue la siguiente parte de la historia, en 1992, cuando empezaron a descubrir otros objetos transneptunianos, y en el 2005, cuando Mike Brown descubrió a Eris, 2003 V313, que como tú dices, es cualquier cosita más grande que Plutón. Y ahí estaban diciendo, pues bueno, si Plutón es planeta y este es más grande, pues tiene que ser el 10º planeta. Y en el 2006 la Unión Astronómica Internacional dijo, no, y está la definición de planeta enano, de la que hablamos en la cápsula primera del programa. Entonces, ahí se empieza a poblar el cinturón de Kuiper, bueno, que ahora se conoce como ese cinturón de Kuiper, y empiezan a ver más pues datos interesantes de la posibilidad de que hubiera otros planetas todavía por allá.
Pues sí, y ahora tenemos, la semana pasada se discutió nuevamente la cuestión de Plutón, tendremos los detalles en la de la discusión en una reunión de la Unión Astronómica Internacional.
Pero sigue siendo planeta enano, ¿verdad?
Sigue siendo planeta enano hasta donde yo tengo entendido. Pero yo siento que va a haber una posibilidad de cambiar esto y que vuelva a ser planeta, pero entonces Eris también va a ser planeta.
Uh-huh.
Y posiblemente varios, ¿no? Es difícil saber qué va a pasar, pero conforme vamos encontrando más objetos transneptunianos,
pero
que falta algo nuevo, ¿no?
Sí, la categoría es lo de menos, pero bueno. Lo nuevo fue, como dijimos en la cápsula, el descubrimiento de Sedna, porque Sedna tiene la peculiaridad de que su perihelio, su punto más cercano al Sol, es de 75 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra. Y eso es, pues, no nos podemos explicar dinámicamente cómo es que tenemos un objeto que es 3/4 partes del tamaño de Plutón, más o menos. Tiene un periodo de 12.000 años, más o menos, alrededor del Sol. No nos podemos explicar cómo está con un perihelio tan lejos. ¿Sí me explico? Es como una nueva categoría de objetos, casi.
Exacto. La órbita es demasiado alargada, digamos.
Uh-huh.
Y esto también, recientemente estuvo en las noticias el planeta 9. Que se trata básicamente de la propuesta de que puede haber un planeta masivo, grande, con una masa de 4 o 5 veces la de la Tierra, en una órbita más allá de Neptuno. Y la razón para esto es por la observación de que las órbitas de varios de los objetos transneptunianos se parecen a la de Sedna.
Uh-huh.
Y esta órbita, la explicación de este tipo de órbitas, y además de que están orientadas hacia un lado del Sol, se explica fácilmente si existe un planeta de una masa grande del otro lado.
Bueno, no tan fácilmente.
Bueno, en realidad no es tan sencillo, pero ayuda mucho.
Sí, porque ya tenemos la tecnología de empezar a poblar, digamos, el sistema solar exterior con objetos pequeños. El cinturón de Kuiper ya lo estamos mapeando con muchos objetos. ¿Cómo se llama el que va a ir esta la nave Nuevos Horizontes?
No me acuerdo, creo que tiene nada más una situación de catálogo, no sé si ya le dieron nombre.
Yo creo que sí, pero bueno, okay. Lo buscaron sí. Principalmente para porque sabían que debería haber ahí, o sea, ahí el cinturón de Kuiper tiene muchos objetos, pero son muy pequeñitos.
Exacto, cuando después del sobrevuelo de Plutón se pensó que en automático tenía que haber un objeto por allí que fuera interesante de observar. Costó un poco de trabajo encontrarlo, ya sé, varios días se estaba empezando a preocupar, pero pues se buscó y se encontró, ¿no?
Sí, había muchas restricciones dinámicas, ¿verdad?, que no podían desviar mucho la nave, entonces sí, tenía que encontrarlo en una parte muy chiquita del cielo.
Tenía que estar en un lugar preciso, pero había una confianza razonable de que ahí iba a haber algo.
Y a lo que voy es de que ya se está encontrando que el cinturón de Kuiper al parecer termina abruptamente a 48 unidades astronómicas.
Y eso también es un dato interesante.
Eso es un dato interesante porque algunos opinan que detrás del cinturón de Kuiper, para que tenga ese declive tan súbito, que ya están empezando a pensar que no es un problema de selección, no es un problema de la instrumentación, que no llegamos más allá, sino que es algo real. Entonces ya estamos empezando a pensar de que a lo mejor hay un planeta, pues más o menos más masivo, ¿verdad? Un poquito más masivo, como la Tierra, más masivo, ¿verdad? Por allá, muy lejos.
Pues sí, Batygin y Brown los que han propuesto la posibilidad del planeta 9.
Ah, ese es otro, ese es aparte del planeta 9, el que yo decía.
Ah, ¿otro más?
Sí, okay. Sí, esta es otra teoría de que dice de que como el cinturón de Kuiper se corta abruptamente, a lo mejor hay otro objeto que básicamente lo corta abruptamente, gravitacionalmente.
¿Una órbita más regular?
Una órbita más regular. El que tú mencionas de Brown y Batygin, okay. Es el que explicaría, si acaso, por qué una serie de objetos como Sedna que tienen un perihelio tan lejos que dinámicamente no se puede explicar, a no ser que sea algo capturado o que pasó una estrella y que los estiró o algo así. Pero si existiera otro objeto, pero este otro objeto tiene una órbita muy inclinada, casi a 90 grados del plano del sistema solar, y su perihelio sería más o menos unas 80 unidades astronómicas como Sedna y estos otros objetos transneptunianos tipo Sedna. Pero el detalle es que si Sedna y estos otros objetos están cerca del perihelio, este nuevo objeto teóricamente está cerca de su afelio.
Sí, entonces va a ser muy difícil de encontrar.
Magnitud 23, si te va bien, o sea...
22, 23, pues sí. Da igual, ¿no?
Entonces, ahorita hay una búsqueda muy fuerte tratando de encontrar este susodicho objeto transneptuniano. ¿Le han dado nombre o no?
No. Nope.
Ni tentativo, ¿verdad?
No.
Lo último que supe...
Nadie se ha atrevido.
Sí, lo último que supe es que estiman que sea más o menos 10 veces la masa de la Tierra y un periodo de, ¿qué? 10.000 a 20.000 años, algo así.
Sí, y sin embargo, hay otra propuesta que dice, creo que son unos astrónomos españoles, que dice que los objetos pequeños del cinturón, de las regiones más allá de Neptuno, en su conjunto pueden ejercer suficiente influencia gravitacional sobre los más grandes para explicar la observación de las órbitas de Sedna y otros objetos de ese tamaño sin la necesidad de haber un planeta nuevo. Okay. Ahora, muchos dicen que en principio sí, pero en la práctica que no creen que haya suficiente masa en estos objetos para tener ese efecto.
Ok. Ahora, esos son, digamos, de la teoría. Las observaciones de los cuerpos que conocemos y sus movimientos, gracias a las leyes de Newton y Einstein y como tú quieras, tomando todo en cuenta, nos sugiere que puede todavía haber algún otro objeto planetario, vamos a llamarlo así, escondido en las regiones más recónditas del sistema solar, todavía no llegando a la nube de Oort, pero pues a lo mejor llegando a la nube de Oort. No es el único, ha habido otras propuestas. Por ejemplo, hay varios cometas que parece que también tienen más o menos el mismo afelio y vienen de la misma dirección, que muchos piensan que a lo mejor por ahí hay un planeta que está mandando cometas, digámoslo así. O sea, no es el único caso, pero también hay límites observacionales. Hay satélites como el WISE, que es un telescopio espacial infrarrojo, que ha observado todo el cielo, y otros telescopios también nos están poniendo límites muy fuertes de qué debería haber en el sistema solar. Por ejemplo, si hubiera un planeta con la masa, no sé, 20 veces la masa de la Tierra, bueno, ¿hasta qué distancia podemos descartar la existencia de ese planeta? Puede ser, no sé, 10.000 unidades astronómicas, algo así. Entonces,
sí, digamos que ya hay varios objetos que sabemos que no existen,
que no pueden existir porque los satélites no los han visto. Sí, aquí está, por ejemplo, Nibiru, Némesis, por ejemplo, que dicen que es una estrella que está orbitando la Tierra. Entonces, es puro cuento, ya estos satélites...
Una es un planeta y una es una estrella, pero son inventos que no tienen ninguna base, ni siquiera teórica, ¿no?
Sí, o sea, los satélites han descartado cualquier objeto estelar que esté, no sé, 10.000 unidades astronómicas de nosotros, por más pequeño que sea la estrellita, sí, o más grande que sea el planeta. Entonces, tenemos también estos límites que nos ayudan a discernir Sí, es posible, ¿verdad? Y dentro de los límites observacionales y los límites teóricos, pues todavía tenemos lugar para un planetita o dos. ¿Qué opinas? Sí. ¿Cuánto dinero apostamos?
Mejor no apostamos. Lo que sí es que el artículo que publicaron con las ecuaciones y todo, los proponentes Batygin y el otro de Planeta 9, me llamó bastante la atención, me pareció bastante sólido.
Sí, falta todavía encontrarlo.
Exactamente, ellos mismos no están escépticos, ¿no?
Uh-huh. Pero por eso digo, o sea, ¿cuánto apostamos? Porque esta historia se repite cada rato. Y ya tenemos, hablamos de Plutón, hablamos del planeta X.
Alguien dijo recientemente que, bueno, hay que decir que el planeta 9, si es que existe, posiblemente está en una región del cielo en la que es difícil buscarlo. Y en la que no ha habido muchos censos de objetos.
Por la Vía Láctea.
Sí.
Ah, no, pues va a estar más difícil todavía.
Existe la posibilidad de que, bueno, desde luego que ya estén los datos, pero también de que no estén los datos porque no hay datos que cubran objetos uh-huh. magnitud 22, evidentemente.
Sí, entonces ya no es planeta X, ahora es el planeta 9, porque desde que Plutón ya no es planeta, se está buscando el planeta 9.
Quizás el nombre de planeta 9 lo pusieron porque no querían usar el término de planeta X después de ver todas las...
Pero esencialmente lo mismo, ¿verdad?
Sí, esencialmente es el planeta que es un planeta más lejano.
Pues bueno, ¿te acuerdas de Pickering en 1908 cuando el director del observatorio de Cambridge, él lo llamaba planeta O, porque después de NN de Neptuno seguía el planeta O, y después también dijo que había un planeta P, un planeta Q, un planeta R.
Infinito. Hasta que sí. Cuando se me caen las letras, ¿qué hace?
Sí, no, y alguien dijo planeta O, pues no, debería ser planeta cero porque no existe, pero bueno. Ok, bueno, pues se nos acabó el tiempo. La próxima semana, ni me acuerdo.
Pues sí, déjame ver, la próxima semana tenemos...
Tan, tan, tan.
Buscando, a nuestro de hoy, la duración del día y de la noche en los solsticios y equinoccios.
Ay, va a estar bien difícil tratar de explicar solsticios y equinoccios sin video, pero bueno, le haremos la lucha.
Bueno.
Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.